Este verano no te pierdas enero y febrero en el mítico club de San Telmo. Sexteto Mayor junto a Milagro Samud. Guillermo Fernández junto a Pepe Colangelo y Hugo Rivas. Cucuza Castielo Trío y desde Uruguay, Mochi, Malena Muyala y Ana Prada. Entradas a la venta en www.torcuatotazo.com.ar.
Hay casa, hay freezer,
hay bloque helado,
hay amigos, hay calor,
hay postre blog.
Hay casa, hay freezer y tu chocolate blog favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aeropuerto seguro, Florianópolis o Búzios por $799. Ocupa Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com.
Tronador, botellones de agua y sifones de soda para tu casa. Dispenser frío calor para tu empresa. Búscanos en redes sociales como Agua Tronador o llamanos al 4201-2627. Te hidratás, ahorrás y le compras a una pyme. Tronador, de todas, la mejor.
Calcillán, el doble vidrio hermético seguro que te cuida a vos y al medio ambiente. Calcillán, vidrio seguro.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
Del 15 al 24 de diciembre, paga con Modo desde la app de tu banco y aprovecha un 10% de reintegro en comercios de shoppings adheridos. Además, acumula con otras promos. Viví esta Navidad con Modo. Más info en www.modo.com.ar/promos.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Te rechazaron tus dólares viejos o deteriorados? Vení a Banco Piano y canjealos por nuevos. www.bancopiano.com.ar.
Ma, ¿qué hacemos hoy?
¿Qué te parece si vamos a Tom?
Sí. Sí, podemos ir al cine, a los videojuegos. Paso un segundito por la librería.
Pensé que el plan era para chicos.
Bueno, que sea para todos.
¡Yendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar.
Y también paso a comprarme un bus o buscar un cargador para el celu.
¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro, viví la Navidad con ofertas como estas. Sidra del Valle por 720 mililitros a 1,899 pesos con 99 y 15% off en ananafi seleccionados. En Mayorista Macro, te alcanza para mucho más.
Beber con moderación, prohibida la venta para menores de 18 años. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican, ofertas válidas del 26 al 31 de diciembre de 2025.
Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más.
Grande sabe muy bien que te gusta, te gustan los verdes, son una obsesión. Esta Navidad te canto la justa, pagamos en dólar el premio mayor.
La Grande de la Ciudad tiene un pozo de medio palo verde y un montón de premios más que salen cada 15 días. Acércate a tu agencia amiga.
Y cómo te gusta jugar a la Grande, te gusta la Grande, te gusta un montón.
El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia.
Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero.
Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos.
Te cuesta cero.
Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-assistance.com con tu asesor de viaje.
Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte.
¿Vos porque nunca corriste en un autódromo?
Falta una vuelta, Dibu.
¿Otra vuelta más?
Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay.
Y acordate, si sos menor, no podés apostar.
El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Bienvenidos. Bienvenidas. Estamos acá reunidas. Ustedes dirán, ¿es la voz de Ernesto? Y no. Si tengo la voz de Ernesto, la verdad,
no.
Hagan algo conmigo.
Tan mal no estamos.
No.
Ojo, bienvenidos. Que después de la Navidad.
Estamos con Yami Segovia.
¿Qué tal? ¿Cómo
y con Noé Barral Grigera.
Y con Tamara Pettinato.
Gracias.
No podés ser tan hija de puta.
No podés ser tan hijo de puta. De habernos dicho, va todo el equipo.
Nos metieron.
Venga, Ernesto viene, Gustavo viene, el equipo de producción viene. No vino nadie.
Amiga, ¿no te dio una pista cuando él estaba el miércoles festejando a más no poder?
Lo escuché.
Que llegaron sus vacaciones, que se iba.
Yo pensé que, claro, dije, se ganaron las vacaciones, pero el viernes venimos todos.
Claro,
pero,
y chicos, después venimos. Arrancan.
Dijeron, sí, en el grupo, sí.
A mí me dijeron lo mismo.
Sí, mirá, acá
estoy.
Estamos ahí. Anoche
sangra ni sangra.
Lu puso en el grupo anoche, mañana, chicos, a las 7:50 todos.
Por
favor,
reunión de preproducción,
y
dijo.
Llego y somos cinco.
Un desastre.
Esto, Balma, mira la cara de Balma, se quiere cortarla. Sí. Luisa, con
también,
matecito.
La misma cara, casi la misma cara que Balma.
Sí. Y nosotras tres.
Que también tenemos la misma cara que Balma.
Sí, son las 8:07, quiero decir que estamos en vivo. Para, por si nos necesitan, acá estamos.
Obvio, claro.
Nos dijeron, ustedes tienen que ir igual.
Estamos acá.
Sí, estamos acá. Así que si me quieren contar, para que esto se note que es en vivo, si me quieren contar su Nochebuena.
Exacto.
Y su Navidad, adelante, Noé, con tu Nochebuena.
Por favor, hermosa.
¿Cuánta gente? ¿Qué se comió?
Se comió todo el plato navideño, el que se te ocurra, estaba en la mesa en la Nochebuena. Después ayer al mediodía asado, ya algo más normal,
bien,
digamos.
¿Comiste hasta reventar?
Por
¿O sos
supuesto.
De las controladas
no,
que no?
No, comí hasta reventar. Porque, ¿viste que cuando comés hasta reventar seguís teniendo hambre todo el tiempo?
Ah, entras en la palopa.
Es una locura, locura.
Sí. El cuerpo pide.
Solamente de mañana, de ayer al mediodía te puedo decir, torre de panqueques por dos, ensalada rusa, bueno, un pedacito de vacío de asado.
Tomate, queso, huevo duro.
Dos porciones de budín de pan.
Ay, budín de pan.
Garra piñada.
¿De qué parijo te quiso budín de pan?
Mi tía.
Ay, tía,
riquísimo, riquísimo. Sí, tía, seguí haciendo. Riquísimo. Una ensalada que hace mi cuñada con remolacha y no sé qué. Otra ensalada que hace una prima mía con cebolla caramelizada. O sea, no sé.
Todo infinito. ¿Y cuánta gente? ¿Son muchos?
Y somos muchos porque pensá, mi hermano son ya cinco de base.
Claro.
Y son los que reciben.
La gente forma familia.
Claro.
Niños había para
había
hacer
niños,
el
hicimos el chiste. Todo, miramos por la aplicación a que ahora venía, lo buscamos en el cielo.
Todo lo que es mentir.
Todo. Sí. No es una fantasía.
No hay niños escuchando, me quiero imaginar hoy.
Ahora, espero que no. Pobrecito,
cero.
¿Qué culpa
si
tiene?
Vienen
a arruinar la fiesta las chicas.
¿Hay papelones? ¿Hay gente que se emborracha en tu familia?
¿Se
droga algo?
No hubo papelones. Ah, sí, mi primo estuvo medio papelonero porque se emborrachó temprano.
Ah,
y
es que la quiso vivir.
Sí.
Dijo, yo esta Navidad. Y se exalta y dice, Navidad, a las 8 estoy en pedo.
Y
falta un montón,
mi sobrina más chiquita, que está por cumplir 8, le dice, tío, ¿me ayudás a pegarle el film al celular? No, pues está muy borracho el tío, lo hacemos mañana.
Bueno, está bien el tío con conciencia.
Todo bien porque le hubiera pegado el film todo chueco.
Chueco. Está bien, nadie se pelea, no se gritan, no hay peleas políticas.
No hubo peleas, aplaudimos mucho al vecino al lado que tiró muchos fuegos artificiales con muchas luces.
Ah, me imagino que sin ruido porque
no,
los perritos
mucho ruido, pero se gastaron, el vecino se gastó...
No sé si lo que invierte para todos está bien, ¿eh?
Estuvo bien. Así que más o menos
bueno,
eso.
Bueno, muy recatada.
Bien.
Más o menos, normal.
No,
el
mío fue más recatado todavía. Éramos en la casa de la familia de mi cuñada, la familia de mi marido. Éramos sus hermanos, la mamá, mi hija, la hermana de mi hija y yo.
O sea,
éramos muy poquitos, sí. Y el menú era asado, matambre a la pizza con un montón de ensaladas. Volví a la ensalada rusa, un amor que dije, ¿por qué no la comí en todo el
día?
Yo la amo. Mi hija la descubrió y se comió dos platos de ensalada rusa.
Con arvejas.
Con todo. Arvejas, zanahoria, todo.
Creo que la estigmatizamos porque tiene mayonesa, pero es riquísima.
No, la amo.
La estigmatizamos porque no es rica. Es pedacitos de zanahoria, arvejas y papa.
Y papa con mayonesa. Y huevo, capaz. No, pero no sé.
Oye, el especial, ensalada rusa, ¿sí? Ensalada rusa no, yo
me... No, dije que alguien me va a acordar en el año que tengo que comer esto porque amo la ensalada rusa. La amo, de verdad. Y después, en realidad, la viví mucho en la previa porque mi hija tiene 2 años y no, no, obviamente es la primer Papá Noel que espera.
Claro.
Y no sabe lo que es el tema de pedir algo a Papá Noel. Entonces yo le vengo diciendo, ya digo, ya veo que el último día me viene con un martes 13, entonces le pregunté hace una semana qué quería y me dijo un tomate. Listo, ok.
Le dije, bueno, aprovecha que es barato.
Le compré un tomate. Pero yo todo el tiempo le preguntaba, che, Leo, hay que pedir un regalo.
¿Segura que un tomate?
Sí, pues ya veo que un tomate. Bueno, y 2 días antes me dice el sapo Pepe. Y yo, ¿dónde encuentro el sapo Pepe el lunes 22? Me recorrí todo. No lo encontré. Ayer de acá me fui el día previo.
Miércoles.
No me
acuerdo también cuándo. También la nena es muy cambiante. Le podés traer el tomate y decirle...
No, el martes a la noche le digo... ¿Qué era lo que vos querías? El sapo Pepe. Bueno, ya está decidida. Este, si no le llega, se va a sentir mal. Entonces dije, bueno, me fui hasta 11 a recorrer todo. Y encontré una rana que le pusimos sapo Pepe.
¿No le viste lo que quería?
Pero el sapo Pepe no es tan... no es un...
No, si tiene una cara...
Porque es un dibujito de hace 1000 años.
Lo veía a mi hijo.
Después le dije a Nipa que le vamos a comprar la camiseta del sapo Pepe. Claro, obvio.
¿Te acuerdas que hubo un tema legal con el sapo Pepe?
Sí, sí. Me acuerdo.
Hubo un tema legal.
Bueno, y después la celebración muy linda, muy tranquila.
Está bien.
Como era la única niña, hicimos que no espera hasta las 12 de la noche, 10:30...
Apareció Papá Noel.
No sabe Papá Noel. O sea, le hiciste todas cosas que, viste.
Llegó, no, pero fue hermoso cuando dijimos, bueno, bajamos a ver si vino y de repente cuando aparecieron. ¡Ah! Empezó, había regalos, se puso a gritar.
Toda alegría. Con niños es mucho más alegre.
Claro, como habíamos arrancado con el tema de los regalos y toda la ceremonia después de las 12 a las 10:30. Ya a las 12 ya estaba la fiesta media liquidada, así que brindis y a las 12:20 me fui. Nos fuimos.
Qué temprano.
Y fuimos a llevar a la hija de mi marido. Y ahora le mando un beso. Y después de ahí volvimos a la 1:30, estábamos en casa.
Muy recatada.
Bueno, contá vos.
No, la nuestra es un desastre siempre.
Y pero claro.
Siempre por empezar somos un montón de petinatos juntos.
Apostamos a vos para que
haya... marido cocinó mucho o muy bien.
Mi marido cocina muy bien, cocina de todo, le pone mucha garra. Le digo, mira que mi familia... No, bueno, Luz sabe también, ninguno va a poner mucha garra, van a traer ensalada rusa comprada, son picada, ¿viste? Descartan como, o sea, despachan el plan medio rápido. Dice, no importa, él lo da todo. Gravlax de trucha.
Ay, 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 muy bien.
Que no sé bien qué es, pero es como un pescado crudo.
Claro. ¿Son comidas de Navidad? ¿O no. Le metió algo fantasioso
él decidió,
para...?
Bueno, sí, después hizo como un arrollado de medio matambroso, que eso, como de matambre, que eso es más... Después hizo una ensalada con higos.
Ah, de
naranja. Sí, no, olvídate. O sea, yo solo comí lo que él llevó. Lo de los demás, yo sé que no lo tengo que tocar, ¿entendés? Pero
que lo coman los demás.
Que lo coman los demás. Yo sabía cuáles eran los platos de él. Pues éramos 30, entonces era cada uno traiga lo que quiera, se pone en la mesa y coman.
Y ya está.
Y trajimos. Y yo sé que nadie cocina en mi familia, entonces yo apuntaba solo a los platos de mi novio.
Claro.
Sabiendo que era lo mejor.
Había niños, niñas.
Ya somos una familia que va envejeciendo. Entonces, claro. Mi hijo tiene 15.
¿Y era el más chico?
Mi primo trajo los de él, que son un poco más chicos, pero 2. Después todos viejos ya, ¿viste? Claro. Niños viejos. Niños que trataban de tomarse los cubitos de los vasos. Y yo controlando que no tomen. Ya no es tan la parte de Papá Noel tan agradable. Claro.
Igual repartieron regalos.
Repartimos regalos, sí. Yo me tuve que encargar de decirle a cada familiar, ¿podés? Yo a papá le digo, ¿podés traer regalos que tengas en tu casa?
Claro, no importa,
no vayas a comprar. Y tenés miles de libros, por ejemplo, agarra uno, lo envolves y lo regalás. Sí,
claro.
Le digo, a mí lo que quieras que tengas en tu casa. Entonces me trajo una Eva Perón, que cambia de color según el clima.
Ah, como el caballito de Mar del Plata.
Sí, ese.
Ah, me encanta.
Sí, que cambia de color, buen regalo.
Sí.
Porque yo sé que si no, nadie me hace regalo, ¿entendés? Yo le compré a todos y nadie me iba a comprar a mí.
O sea, tu papá fue el encargado de tu regalo.
Y mi novio, que también le dije, mira que me tenés que regalar algo.
Claro.
Que no importa, es como un gesto, pero si no yo le compré a todos y a mí...
Que
no,
yo, Glinsky.
Mi ex marido siempre me regala... todo esto fue en la casa de mi ex marido. Mi ex marido con su nueva novia, se mudaron juntos, fuimos a su casa. Nos quedamos a dormir, además.
Ah, bien.
Casi evolucionado.
Muy evolucionados.
De hecho, nos dieron un cuarto que está pegado al de ellos y compartíamos baño. dije, esto se está pasando de... Pero bueno, somos modernos. De hecho, me quedé hasta que se hizo de día bailando con la novia de mi ex.
Bien.
Bailamos hasta las 6, se hizo de día. Dije, yo de día creo que ya estoy para acostarme. La gente se pelea mucho por política.
Ah, bueno.
Porque hay algún que otro familiar más gorilón, otro, mucho peronista.
Claro.
Papá empieza a contar siempre la historia del peronismo. Mi tía dice, a mí el peronismo me arruinó la infancia.
¡Ay, no!
Porque estuvieron exiliados 11 años.
¿La hermana de papá?
La hermana de papá.
Claro.
Como estuvieron exiliados 11 años, ella lo ve como que le cagó la infancia.
Claro.
Papá no lo ve tan así, papá es más peronista, entonces arrancan, arrancan. Y vos dale, y empieza, y la reforma labora, ¿y qué hizo Perón?
Bien.
Mi ex suegra empezó, ¿y qué hizo Néstor? Néstor hizo más que Perón. ¡No! ¿Cómo Néstor hizo...? A mí me gusta mucho que hagan eso.
Buena discusión.
Esta Navidad se emborrachó mi tía, que no es tan habitual. ¿Sí? Está bien que cambiemos de personaje.
Claro,
está bien. Yo siempre soy yo, papá.
No, va rotando, va rotando.
En esta rotamos y agarró ella la bandera de emborracharse. Eso fue lindo, porque fue llamativo. No, papá se olvidó el regalo de mi nene. Entonces yo le dije...
¡Abuelo!
El perfume que él quería, pues se lo iba a comprar el abuelo.
¡Ay, no!
Y el nene me dice, ¿dónde está mi...? Ay, el abuelo se olvidó.
¿Lo había comprado o no?
No.
Ah, o sea, no era que se lo olvidó en la casa.
De todo el local. No, voy y le digo, ¿dónde está el perfume para el nene? Ah, no, no, me olvidé.
Pero vos le quitaste tu regalo.
No, y también le había encargado para el nene. Me olvidé, me olvidé.
¿Y no tuvo regalo tu hijo?
Una remerita. También baja mucho la emoción de comprarle a los nenes cuando crecen.
Claro.
Ya sabes.
Ya está.
Te lo puedo
regalar. Es una miseria digna.
No, y le dije, el abuelo no te lo compró. Le dije, el abuelo se lo olvidó, ¿viste cómo es el abuelo? En la semana te lo dan.
Abuelo te respondió así con ese tono con que vos estás diciendo. O sea, cero remordimiento.
Cero.
Cero.
No, él no le vino remordimiento.
Me olvidé.
Ay, no, me olvidé. Me dijo él. No, pero el nene ahora como que solo una remera.
Claro.
Así que hubo un par de esas cositas, pero bien.
Bien, bien.
Y ayer
bien.
Nos quedamos todo el día en lo de mi ex.
Ah, se tuvieron ganas.
Garra.
La novia de tu ex tenía ganas que se queden o dijo en un momento, bueno, chicos, a ver si se van yendo.
Yo supongo que ella quería. Le mando un beso a Yali y supuse que ella quería.
Claro. Había pileta.
Claro, tiene pile, por eso nos quedamos.
Está bien.
También fue raro cuando yo dije, vámonos, y ella dijo, vayan, vayan.
Claro.
No es que dijo, no, pará. Quédense.
Claro. No.
Vayan, vayan, y nos acompañó a la puerta. Y acá estamos, instaladísimos.
¿Viste?
Así que llegamos bastante bien, ¿eh?
Bien, bien.
Duro venir hoy, duro, pero acá estamos, bancando el programa.
Yo por un momento no entendía si era lunes.
No, yo sea, tampoco.
No digamos día, por las dudas. Nos vamos a confundir seguro.
Pensé que era el lunes, porque la radio recién dijeron lunes 29 de diciembre. Dije,
¿qué?
No. ¿Es hoy?
No, no. Viernes no.
Les mandamos un beso lleno de veneno a todos los que no están.
Sí.
Un beso asesino a Ernesto, a Gustavo y a todo el equipo de producción.
Estuvo bien Luisa, que recién mandó al grupo de todo el equipo.
No, claro,
que se despierten, los que se despierten con algún mensaje.
Los que no
están.
Vienen, dijo.
Pero aparte, sí. Luz pregunta, ¿mando al grupo lo que vamos a hacer hoy? Porque tal vez lo despierto a los que no están.
¿Pero
qué? ¿Qué?
Si no lo pusieron en silencio, ¿qué? Bueno, Lola.
Cuidado hacia los que no están. Ya claro. Están, no están, no están. Bueno, como no queríamos trabajar tanto nosotras, vamos a hacer, por supuesto, lo mejor de Jackpot del año. Bravo, es una manera histórica que hacen los programas para no laburar. Que
no, pues sí, pero es un re laburo armar todo.
Sí, claro.
No laburar,
laburo
¿no?
De los que editaron,
claro.
Los que cortaron y
los
de Lu,
que decidieron y todo.
Que seleccionó. No
claro,
tanto nuestro, nosotros venimos más que nada a presentar lo mejor del año. Y para nosotros lo mejor, mejor, mejor.
Sí.
Fue aquel día que fuimos al Garrahan.
Sí, un día hermoso.
Ay, sí, fuimos a transmitir desde el Garrahan. Creo que fue, aparte sentimos que fue lo mejor que hicimos por los demás en el año, ¿no?
No, pero aparte
ya
fue...
me hace más cosas por los demás.
No, pero fue súper emocionante todo. Ya en la previa y cuando fuimos para allá, bueno, yo había llegado de noche porque fui con Bete
claro,
China.
Fue una Bete China.
Entonces fui, no sé, a las cinco y pico de la mañana. Un frío bárbaro. Y,
¿qué fecha fue? Yo me acuerdo que hacía frío, pero...
Me acuerdo, no me acuerdo. Creo que fue en agosto.
¿Mitad de año?
Julio, agosto, sí, mitad de año. No, agosto no pudo ser. Fue julio.
¿Vos que sabés que en agosto
y
no?
Sí, porque ya no estábamos al aire acá. En Buenas tardes, China.
Nos pasamos en cuanto nos despidieron.
Claro. Oh, por eso. No, tuvo que haber sido julio. Pero, no, la verdad que fue hermosísimo. Y estar tantas horas con todos los laburantes y ver desde la tensión que viven cuando están en una jornada de lucha hasta la emoción de estar todos juntos y todo lo que logran en comunidad y nada, con compañerismo y demás. Y nada, fue, no sé cómo lo viviste vos, pero fue...
No, yo llegué ya empezado el programa, por supuesto, ya siempre tarde, pero no, lo que a mí me pasó es que decís, ¿cómo hay gente que trabaja de esto? sentís que un poco lo que haces vos sí. es un poco más, menos importante. Sí, cuando ves a los obvio. Médicos salvando la vida de los pibes y tratando aparte que les paguen bien, digo, no es que estaban luchando por, no sé, paguen los tres viajes a Europa por año.
Claro.
Todavía están luchando por eso. Decís, claro, y uno se queja después de cada boludez, que se los dije también en ese momento, ese día, digo, qué chiquito decís, qué chiquito lo que hace uno, y ustedes salvando vidas de niños. Pero no, fue muy emocionante, mucha gente llorando. Nos agradecieron un montón porque también le dimos visibilidad a un tema que querían tapar mucho. Pero bueno, vamos a empezar con eso.
Dale.
Vamos bien a empezar con lo que nosotros sentimos que fue lo mejor del sí. año, que fue el día que transmitimos desde el Garjan.
A ver, vamos a hacer un resumen de noticias distinto hoy. Distinto por varias razones, porque sobre todo porque el marco es distinto. Nosotros estamos transmitiendo, aunque no lo parezca en términos de paisaje, en uno de los lugares más lindos de la Argentina. Si uno puede pensar que la Argentina tiene muchos lugares lindos, no sé, las montañas nevadas en el sur, las cataratas del Iguazú, bueno, tantos lugares lindos, y jamás uno diría por el aspecto que un hospital es un lugar lindo, porque además es un lugar donde hay muchas alegrías, pero también mucho sufrimiento. Pero uno ha aprendido en el último mes y medio a valorar enormemente el lugar donde estamos hoy, porque es un lugar donde un montón de gente, pero un montón, o sea, miles de personas, trabajan por muy poco dinero para salvar vidas y para salvar vidas de nenes. O sea, no hay un lugar más lindo que este, no hay un lugar más importante que este, no hay un lugar más relevante que esto. Tal vez haya algunos tan relevantes como este, pero muy probablemente haya muy pocos, donde cosas tan importantes para un país, para una sociedad, se desarrollen. Hemos aprendido acá que este hospital es tan, pero tan importante, que cuando en cualquier hospital privado un chico tiene una enfermedad grave, muy probablemente digan, mirá, nosotros, pero de los más importantes, de las obras sociales con más plata, de la mejor hotelería, donde van los sectores más privilegiados de la sociedad, tiene un hijo, un problema grave, y muy probablemente le digan, mirá, nosotros no tenemos solución, pero andá al Garrahan, que quizás ahí la tengan. Hemos aprendido que la semana pasada hicimos una nota a una mujer que es una ama de casa, que está casada con un obrero, un peón de la construcción, que en un momento estaba embarazada y en un estudio dio algo mal. Y por supuesto, gente muy humilde que no tenía plata para pagarse ningún tratamiento, y mandó un mail a la casa Garrahan. Y le contestaron dos días después, le detectaron al bebé una malformación muy grave, y ella cuenta que, bueno, tiempo después de investigaciones, primero que acá la trataron bárbaro, y en segundo lugar que le hicieron una operación intrauterina, la primera en la historia de la Argentina, y salvaron a su beba y la salvaron a ella. Y estaba emocionada de contar lo que estaba pasando acá. Hemos hablado con personas que trabajan en neonatología, para quien no sabe, porque la mayoría de la gente no sabe qué es neonatología, es cuando un bebé nace prematuro, o un bebé nace con algún tipo de enfermedad, o un bebé nace con algún tipo de déficit, en lugar de ir al lugar donde van todos los bebés, que es abrazarse con su mamá, va a una sala donde hay un montón de gente que trabaja con esos bebés tan livianitos, chiquititos, para salvarle la vida, los analizan, los cuidan, los operan, les dan respiración artificial, etcétera, hasta que los ayuden a vivir. Hemos hablado con enfermeros, hemos hablado con, bueno, nutricionistas, hemos hablado con pediatras. Me acuerdo de una pediatra que vino a la radio y nos dijo, lo primero que nos dijo, miren, el Garrahan es una ciudad, es un lugar gigantesco que vos lo entendés cuando llegás. O sea, no es un hospital chiquito, no es una clínica de varios pisos, no, no. Es un universo interminable de nada, de piezas, de habitaciones, de estudios, de todo. Y nos decía que esa, daba el ejemplo, dice, usted no sabe lo que es articular todo lo que hay que articular para que haya compras para todos los servicios, para que todo el mundo llegue a horario, para los turnos, para la comida que los nutricionistas preparan, 500 menús distintos porque cada paciente tiene un menú distinto, para los psicopedagogos que trabajan con los chicos conteniéndolos, y todo eso requiere articulación, y eso se articula a lo largo de los años y forma una cultura. Y decía, eso es lo que están rompiendo. Y entonces cuando empezó la pelea de la gente de Garrahan para plantear que lo que estaba pasando era muy grave, y contarnos cómo se iban médicos formados o médicos que empezaban, y contarnos cuánto ganaban los residentes y cuánto ganan los médicos, y contar todo lo que el gobierno estaba haciendo para destruir algo, no solamente nos ayudó a entender las cosas importantes que hay en un país, porque esto es de las cosas importantes que tiene este país, sino que además nos ayudó a entender cómo es este gobierno. Porque lo que, a ver, uno puede entender que haya discusiones sobre el equilibrio fiscal. Hay muchas teorías económicas que dicen, bueno, el equilibrio fiscal es muy importante porque si no hay un gran desorden y se genera inflación y al final por no ajustar a tiempo vos podés dañar mucho más a la gente por vía de la inflación que por vía del ajuste. Y otros que te dicen, no, pará, no ajuste porque vas a hacer daño. Esa es una discusión ideológica totalmente legítima. Explícame qué tiene que ver con hacer pelota a un hospital como este. Es decir, para hacer pelota a un hospital como este, no tenés que tener corazón, tenés que tener niveles de ignorancia que son brutales, tenés que tener niveles de crueldad que son incomprensibles y tenés que tener una mirada ideológica, que creo que es lo que hay detrás de toda esta pelea, en la cual nada de lo que hace el Estado para ayudar a las personas en un país sirve. Y entonces cuando Milei dice, la verdad que tendría que haber tomado como referencia la canasta básica para una persona y no para la familia, y que es de 300.000, está diciendo lo que piensa, está diciendo, tiene que ganar 300.000 pesos, están ganando demasiado, y así opera el gobierno día a día para impactar sobre Garrahan y generar día a día razones para que más gente se vaya, para que menos gente esté trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que estamos acá hoy transmitiendo una transmisión especial porque nos ayudan a entender ustedes, la gente que está acá, los entrevistados, los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, los administrativos, las administrativas, a entender que hay algunas cosas que más allá de cualquier cuestión ideológica, más allá de qué haya votado cada uno, hay que defender. No puede ser que esto se destruya, no puede ser que esto se debilite, no puede ser que se pierdan cosas tan importantes, porque además, como nos ayudaron a entender los profesionales cada vez que los entrevistamos, de acá surge mucha experiencia y mucho conocimiento. Y entonces, si esto se destruye o esto se debilita fuertemente, lo que vas a tener no es solamente más debilidad en el Garrahan, sino más debilidad en todo el sistema de salud argentino, público, sindical o privado, porque hay menos conocimiento, menos ciencia, menos amor, menos dedicación. Así que para nosotros, simplemente decir que para arrancar, después vamos a meternos más en entrevistar gente, etcétera, es un placer, un orgullo y una alegría estar con ustedes, con la gente que nos está escuchando acá, y transmitir desde acá de Garrahan para, en todo caso, aportar un granito de arena, aprender primero, para aprender, para escuchar, para entender que nuestro trabajo, en todo caso, como comunicadores, consiste en dar una pequeña mano, pero es infinitamente menos importante de lo que se hace acá todos los días, y para que todos nuestros oyentes y sus familias y sus amigos sepan que esto está pasando y que es importante darle mucha visibilidad. Rodeados de una multitud de gente linda que nos dice gracias, no se imagina lo que nos están dando en esta mañana, lo importante que es para nosotros compartir esta mañana con ustedes. Tal vez sea más importante para nosotros que para ustedes, por lo que aprendemos y por lo que, nada, uno finalmente trabaja de periodista, que es contar cosas. Y de alguna manera el trabajo radial a uno lo separa muchas veces de la gente, porque está en una especie de estudio, en un estudio cerrado, y de repente salir cada tanto acá, uno puede contar cosas de manera más genuina y más de verdad. A ver, estoy rodeado de 4 mamás que están dando una pelea en este momento, porque sus hijos están siendo atendidos en el Garrahan. Les pido a cada una que se presente y cuente algo del hospital o algo de la situación que están atravesando.
Bueno, hola.
A ver, ahora le damos audio, dale.
Hola. Sí. Bueno, mi nombre es Susana, soy la mamá de Gustavo Álvarez, que tiene linfoma de Hodgkin. Estamos en el Caipo, internados, se lo descubrieron el 13 de mayo y bueno, a partir de ese día los médicos comenzaron a estar 24/7 con él, y bueno, es difícil transitar, digamos, este camino, porque es doloroso para él, las personas, que niños o personas grandes que han pasado por las quimios, saben lo doloroso con el tema de los vómitos y todo eso, y el bajón también de él, que bueno, que estuvo, por ejemplo, antes de ayer también, le tuvieron que hacer quimio 5 días y bueno, como que se bajonea, pero bueno, nosotras las mamás tenemos que estar ahí siempre, diciéndole vamos, vamos para adelante, y así los médicos también. La verdad, estoy muy orgullosa de estar acá, en el sentido de que los médicos, ya les digo, 24/7 están con él, con todos los niños. Es doloroso estar pasando por toda esta situación, que realmente no lo merecen. Y bueno, tenemos que saber que todos somos el Garrahan. Tenemos que darle para adelante y bueno, mi nene está bien, ahora está de ánimo, pero hay que trascender este camino, que no es nada fácil. Pero bueno, con la ayuda de los pediatras, los oncólogos, los enfermeros que están ahí a cada rato, constantemente atendiéndolo, con buena onda, positivos, dándole esperanzas. Y bueno, a mí como mamá, estoy muy orgullosa de estar acá y estar con todos los médicos, ¿no? Orgullosa en una parte y bueno, y en otra parte pasando esta situación que no es nada lindo lo que está pasando mi hijo, pero bueno, estoy segura, me siento muy segura, porque bueno, los médicos hacen todo lo posible por salvarlo. Sí.
¿Vos?
Hola. Hola, soy María de Los Ángeles, mamá de Nahuel Roldán. Mi único hijo tuvo leucemia, fue paciente del Hospital Casa Cuna y por la alta complejidad de la enfermedad transitamos el hospital, donde también estuvimos, partimos de acá, pero seguimos trabajando, seguimos haciendo campaña de donación de sangre, registro de médula ósea, seguimos promoviendo la vida, como es este hospital, que la verdad que, como decía acá la mamá también, es la contención, el orgullo de este hospital, el servicio de donde nosotros estamos haciendo la campaña de hace muchísimos años. También,
María Los Ángeles, ¿Nahuel qué edad tiene ahora?
Nahuel tendría hoy 33 años. Mi único hijo falleció de leucemia.
Falleció.
Nosotros seguimos acompañando acá al hospital, haciendo campaña de sangre, registro de médula ósea a través del deporte.
¿Y por qué, pese a que falleció, seguiste vinculada al hospital?
Seguimos siempre, nunca salimos de estar y de volver el amor y la contención que nos dan todos los profesionales, todo el equipo del hospital, desde que llegás y te abren la puerta, que te reciben, desde que el chico, que tengo algo muy lindo, siempre el chico que venía a traer las viandas de la comida, después decía, bueno, después paso, jugamos unos videos, acompañar la parte de residencia, siempre Nahuel era un adolescente, y le costó mucho, y la residencia médica lo sacó de la cama, porque Nahuel había entrado en una depresión muy grande, no podía salir de la cama, y es difícil a veces como papá tener que, más allá de ponerte firme, el residente en ese momento agarró y dice, bueno, vamos, levantate, y salí, y salió de la cama, y Nahuel empezó a caminar otra vez.
¿Vos?
Hola, mi nombre es Micaela, mamá de Santiago, él es paciente del Garrahan, hace 5 años y 3 meses que es paciente. A mí me trasladaron a Ludovica La Plata por una eso sanguíneo, rubilinas elevadas. En el Garrahan a los 3 meses, plena pandemia, caímos internado por una anemia. Él tiene esclerosis tipo 1, en noviembre lo operaron, sacándole el vaso y la vesícula. Desde que ingresamos era un bebé. Siempre tuvimos todo el apoyo, los médicos, hematología, los de transfusión, caipo, el estar ahí. Al pasar una cirugía, no sé, tengo 3 nenes más, pero nunca nada. La primera cirugía, y ahí estaban los médicos apoyando, los enfermeros. La condición que siempre viene. No necesitas decir nada, que solamente mirándote vienen, te abrazan, te apoyan. Mi nene ama a sus médicos. Él dice, mi hospital. Él, cuando nació, me dijeron que podía haber quedado muerte cerebral, ya que no llegaba bien el oxígeno.
Hoy en día mi hijo está acá al lado mío. Es un nene que camina, va al colegio. ¿Qué decir? Es la casa de muchas mamás. Y también desde más de 2 años que yo no estoy recibiendo la medicación de él. Y el hospital, aunque sea una tableta, están tratando de que todos sus pacientes tengan su medicación, cosa que muchos no ven. Y que cuando dicen, yo veo un nene y va a un hospital y dice, no, llévalo al Garrahan, le digo, aunque yo no conozca la mano, llévalo al Garrahan, porque aunque sea una simple gripe, vos no sabés lo que hay atrás, le van a hacer todo. Y el apoyo que tiene el hospital. Fue feo que te digan, tu hijo no va a caminar, tu hijo va a depender 24 horas de vos, y hoy verlo, lo que es un nene que va a jardín, juega, es un nene normal de 5 años. Y qué más decir al hospital, que siempre apoyó todo.
Acá hay una mamá que está contenta porque Boca quedó afuera del Mundial de Clubes. Está con el escudo de River.
Hoy ganamos.
Hoy le gana el Inter.
Acá son todos de River, ¿eh?
A ver, contan. Ahí está, de un aplauso. Sí, larga el celular. A vos te digo, larga el celular. Dale, contanos vos.
Hola, buen día a todos los médicos, a todo el Hospital Garrahan. Bueno, yo me llamo Mabel, soy mamá de Alma, Galván. Acá están muchos médicos de Alma que la conocen también, como acá al nene. Así que bueno, el año pasado le diagnosticaron lupus, que yo no sé, hasta ahora me cuesta enfrentar a esa enfermedad porque no es fácil. A mi hija la atendieron en Solano, supuestamente era una gripe nada más. Pero mi hija se me estaba muriendo. Y bueno, yo creo que acá ellos ya sabían. Apenas llegué, en 2 días ya sabían que lo que tenía mi hija, ¿no? Por eso yo digo que está también en mi casa. Me emociona un poco porque mi hija ahora está feliz, como ella dice. Yo solamente quiero ser una nena feliz y jugar. Así que bueno, el hospital y... Quería decirle algo al presidente, no sé si se lo puede decir.
Sí, pero claro,
bueno,
que sí, lo que vos quieras.
Permiso. Yo le hablo al presidente. La vez pasada me hicieron una nota que no podía hablar al presidente porque podía tener problemas. Pero no me importa porque creo que el hospital tiene que tener un poco de empatía, un poco de corazón. Bueno, no tiene corazón, pero tiene que pensar en los médicos. Como yo decía, él no sabe lo que es tener un hijo enfermo, porque nosotros como mamá, mi hija, por ejemplo, de por vida va a tener la enfermedad, pero tiene un tratamiento, y gracias a los médicos y al hospital de Garrahan que me dan los medicamentos, porque yo no puedo comprar, lamentablemente, y entonces le digo al presidente, si es que tiene un poquitito de corazón, que vea lo que está pasando, y lo que está haciendo con el país, no solamente con el tema de salud, es muy importante para todo, para los chicos, para los grandes, para todo. Porque vos te vas a otro hospital, pero no te dan lo que te tienen que dar medicaciones, te dicen compra esto. Y si no tienen, se te mueren tus hijos. Entonces algo, que por lo menos haga algo, tanto que está diciendo que hay ñoqui, yo no sé si hay ñoqui o no hay ñoqui, no me interesa, pero que vea, que venga y baje. Si tiene un poco de vergüenza, tiene que venir a caminar al hospital, lo que es acá dentro del hospital, lo que son los personales, hasta lo de la limpieza. Las enfermeras, los médicos, los residentes, son como, no sé, yo le digo que son mis hijas porque son tan jovencitas y te contienen, porque hay que estar acá también, no es fácil para los padres, porque te abrazan y te dicen, y por más mal que esté, ellos vienen y te abrazan, porque ellos también hay que tener problemas en su casa, pero vienen y le dan el amor a nuestros hijos, que una de mi hija, algunas veces ni se quiere ir del hospital porque nos internamos hace 1 año y 2 meses que estamos, hace 15 días que estamos en mi casa y quería estar presente, pero no
hace
puedo.
Hace 15 días que están en tu casa.
Hace 15 días.
O sea, le dieron el alta después de 1 año y 2 meses.
Sí,
un año y 2 meses.
Pasamos cumpleaños, todo acá, los médicos le hicieron su cumpleaños. Ella tiene, dice que son todas las tías, todas las doctoras son las tías. Así que tengo muchos parientes acá, así que bueno.
Y ella está bien ahora.
Gracias a Dios, vamos bien. Ahora el 2 de julio nos internamos de vuelta para bien. Pasar la medicación. Así que le digo al presidente que baje a caminar un poquito, si es que se nos va a romper los zapatitos por ahí. Y que los sueldos que tienen los diputados, mínimo tienen que llegar a los médicos, porque no llegan ni al quinto de un millón de pesos, llegan 9 millones de pesos ganan.
A ver, a mí me toca conducir, pero también están mis compañeros de todos los días, que me interesa escucharlos un poquito, no sé, algo de todo lo que vieron. El que quiera, bueno, los tres, pero en el orden que ustedes quieran.
No se puede ni describir lo que es estar acá y ver lo que hacen. Recién nos decían gracias por venir, y decís, nosotros no hacemos nada en comparación de lo que hacen los médicos, las enfermeras, bueno, todos los que trabajan en el hospital. Y también pensaba, bueno, un hospital de niños es la mitad de la gente, son los papás con los nenes, que los padres vienen destruidos, supongo. Bueno, acá las vemos a cuatro madres que vienen destruidos buscando que alguien les salve a su hijo. Que digo, es algo que si no lo pasaste, supongo que no lo pueden imaginar, el dolor que es pensar, bueno, mi hijo está entre la vida o la muerte, y vienen con esa angustia a buscar ayuda a un hospital. Ahora, los médicos son los que tienen que estar fuertes, recibirlos, intentar salvar a sus hijos y contener a esos padres. Digo, ¿cómo van a hacer, cómo pueden hacer para funcionar si los médicos también están angustiados? Digo, si cobran poco, si no llegan a fin de mes, si tienen todo eso detrás, ¿cómo va a funcionar ese engranaje? Porque entiendo que una parte tiene que estar fuerte y contener, y la otra parte es la que está destruida y trata de salvarlos. ¿Cómo funciona si están todos angustiados? Digo, me parece que estar acá es cualquiera que esté escuchando que se acerque y que vengan a ver cómo trabajan y lo que hacen, porque es increíble. Digo, sentís que no haces un carajo por la sociedad cuando venís. Pero bueno, nada, aportamos en lo que podemos.
¿Yami?
Bueno, a mí se me va a complicar un poco porque ustedes ya saben que lloro bastante. Estoy muy emocionada, estoy desde las 6 de la mañana acá al aire, y desde las 6:15 tengo un nudo en la garganta porque, bueno, porque conocer las historias, conocer el laburo, conocer a las mamás que tienen sus hijos acá con lo difícil que es, a los médicos que hacen lo imposible para curarlos y salvarles la vida, para que vuelvan a sus casas y que estén felices con su familia. Y la verdad, escucho cada testimonio y me parece insólito tener que explicar lo que se hace acá. Me parece insólito que las personas que tienen que estar cuidando este lugar para justamente cuidar a todos los chicos, a los profesionales y a todos, tener que decirles, yo estudié tantos años, yo laburo tantas horas, yo... Sinceramente, me parece insólito y me da mucha bronca, y eso que estoy acá unas horas, y me imagino lo que deben sentir, la impotencia, ¿no? También del maltrato constante, toda esta gente que está acá, desde los padres, las madres, los enfermeros, los médicos, y me enoja mucho que las personas que tienen que estar a cargo de cuidar este lugar tan esencial, hace muchísimos años, que además hay otros factores que vienen de todas las provincias a atenderse acá, digamos. Todas estas interconsultas que hablaban los médicos, tal vez acá no nacen los chicos y vienen acá. Y en todos los lugares te dicen, mandalo al Garraham, llévalo al Garraham. Claramente es un lugar de excelencia. Entonces, cuando tenés que explicarlo, a mí me parece una locura. No entiendo.
Jairo.
Sí, a mí se me mezclan, por lo menos, la parte de como padre, cuando escuchás las historias de madres y padres que están atravesando o atravesaron situaciones complicadas de los hijos. También te llegan mensajes de amigos muy cercanos que tienen también consultas y vienen con toda la preocupación. Es como la conexión del padre que está viniendo acá con su hijo, me llega como muchísimo. Y me queda por lo menos dos impresiones. Una, cómo se repite la palabra familia, tanto de los que vienen a atenderse como de los que los reciben. De hecho, recién me paraban algunos médicos acá afuera del corralito y me mostraban fotos de sus pacientes como si fueran parientes en un cumpleaños. Entonces, como que queda un vínculo de familia, pero al mismo tiempo me da la impresión que eso es una parte que no hace justicia con el nivel que tiene el personal. O sea, la cantidad de gente grosa que va saludando a medida que te mueves, te hace, obviamente, preguntar sobre lo ladri que somos nosotros en nuestro trabajo, pero más allá de eso, es impresionante porque se ve todo familia, amor, pero todo el tiempo te saluda una persona y otra persona al lado te dice, esa es la persona, es una eminencia en HIV. O sea, y es, no sé, y hola, no te dice, hola, soy una eminencia en HIV. Es una persona que va, se toma el colectivo y viene. Y aparece otro y te dice, no, ese es el que maneja trasplantes cardíacos. Vos decís, trasplantes cardíacos, que son chicos. Y viene, se toma el colectivo. Entonces es como una mezcla de la emoción por escuchar las historias de los padres y las madres. La palabra familia que da vuelta, pero todo el tiempo diciendo, che, acá hay gente muy grosa. Entonces, encima desde el palo que más miro yo, que es, si vos querés los números de la macroeconomía, cómo se ordena el país, qué pasa con la inflación, todo eso está bien, hay que discutirlo, hay un montón de cosas que corregir, pero debería quedar claro, sin discusión, como dice Yami, que es con el Garrahan funcionando, porque debe ser de lo mejor que tenemos. Nada de eso.
Chicas, la que quiera decir algo, que se haya quedado con ganas, aproveche ahora, si alguna quiere decir algo.
Yo quería decir unas palabras.
¿Querés seguir hablando de Milei?
Sí, no, yo estoy, yo soy muy así, soy muy frontal igual. Yo quiero agradecer a todos los médicos acá del hospital, de personal, de enfermería, de limpieza, del que da la comida, a todo, porque la verdad que ya soy como figurita, ya viste, me conocen todos ya. Así que quiero agradecer y bueno, son mi familia, como siempre digo. Así que es.
Tenés mucha pasión para ser hincha de River.
Soy muy fanática de River. No, soy muy fanática de River. Están todos los médicos de River.
¿Vos querías decir algo?
Sí, quería agradecerles a todos los médicos, a los de limpieza, a todos, a los oncólogos, a todos los del Hospital Garrahan. Y bueno, vamos para adelante, vamos que se puede y nada. Para nosotros, para Gustavo Álvarez y para mí son mi familia. Y bueno, gracias, gracias.
Aplausos para todos ustedes. Para cerrar otro bloque aquí en Radio Con Vos, transmisión especial desde Garrahan. Vamos a escuchar mensajes de oyentes, que hay un montón. Después vamos una tanda y seguimos juntos. Estamos acá con 4 residentes. La verdad que es impresionante verlos. Primero porque son muy jóvenes. Tal vez ellos no se sientan tan jóvenes, pero créanme que lo son. Y debe ser muy fuerte que vos te rompés el lomo estudiando para médico y de repente empezás a trabajar en un lugar que es un lugar soñado por cualquier estudiante de medicina y de repente estás en una lucha gremial, peleando por tu salario y de repente ves en televisión que hay gente muy importante teóricamente que te agrede, que te dice que tenés que ganar 300.000 pesos, que tenés... Así que los vamos a saludar de a uno. Los nombres, no me acuerdo cuál es el nombre de cada uno, pero una es Laura, otra es Daniela, otra es José y vos y Florencia. Gente de alrededor de 30 años y el que quiera que empiece a hablar.
Bueno, yo soy José, yo soy residente de tercer año de bioquímica clínica de acá del Hospital Garrahan. Bueno, yo imagínate el conflicto, desde que yo entré a la residencia ya había conflicto porque yo en el 2022 cuando fue todo el tema de Cava, de que peleaba por su sueldo, ya llegué con los problemas y ya pasando 3 años, ya casi 4 que estoy acá, sigue habiendo este problema salarial con los residentes y es algo que no... que parece no tener fin y no dar respuesta a nosotros, ¿no? Como residente nación.
A ver, alguno de ustedes, explíquenme por qué es importante un bioquímico.
Y un bioquímico es importante, es fundamental en el equipo de salud, debido a que es el que reporta muchas veces los valores inmediatos, ¿no? Que comprometen con la vida o que pueden comprometer la vida del paciente. Estamos muy atentos con eso. También trabajamos codo a codo con los médicos en la interdisciplina, para distintas especialidades dentro de la bioquímica, por ejemplo la microbiología, hematoncología y demás cosas que hacen en el hospital.
Agárrate el micrófono, dale.
Más del 70% de los diagnósticos se apoyan en resultados de laboratorio, que es lo que hacemos nosotros.
Yo hubo una época que trabajaba con un médico muy famoso que se llama López Rossetti, que él cuando decía, llegaba a fin de año, te decía, te deseo que tengas un buen hemograma, porque si el hemograma está bien, todo lo demás va a estar más o menos bien. Ustedes como que leen qué pasa en el cuerpo a través de gotas milimétricas de sangre, ¿no?
Sí, exactamente. No solo el hemograma, que bueno, vemos los componentes de glóbulos blancos, glóbulos rojos, vamos a ver si tenés anemia. de todo lo que pasa en tu cuerpo se ve reflejado en una determinación, en un analito. Tus hormonas, la glucosa, las enzimas pancreáticas, las enzimas hepáticas, todo lo que se te ocurra, incluso lo más pequeño que es tu ADN, tus genes, lo vemos nosotros y lo estudiamos nosotros los bioquímicos.
¿Tienen contacto con chicos? Poco, ¿no?
Poco, tenemos extracciones de sangre nosotros en nuestras rotaciones y bueno, ahí tenemos más contacto con el paciente o cuando podemos tener la posibilidad de, en alguna rotación subir a las salas a ver cómo extraen sangre, pero nuestro mayor contacto con los pacientes es ese. Justo José tuvo la posibilidad en la rotación de gestión de calidad de hacer una encuesta de satisfacción a los pacientes. No sé si querés contar esa experiencia que me parece por ahí está buena.
Bueno, la encuesta de satisfacción la hicimos con una compañera, Andrea Suárez, que está en el área de gestión de calidad. Encuestamos a 150 pacientes, en realidad no a pacientes, sino a acompañantes de pacientes, porque son muy chicos y a veces no pueden responder o no entienden las preguntas, entonces nos manejamos con eso. Y la realidad es que están los pacientes, todos los pacientes que habíamos, o los acompañantes, habían estado muy satisfechos con todo lo que es la atención del hospital. Independientemente de los pocos comentarios negativos que tenían que ver a veces con cosas edilicias, cosas que ya no dependen del laboratorio, ¿no? Pero ellos marcaban siempre en los comentarios la gran atención, que es un centro de referencia y que les resolvía todas las problemáticas de salud que ellos lamentablemente no pueden resolver en otra institución.
Ella es Laura, ¿no? Laura, ¿vos extraes sangre de nenes?
Sí.
Acércate al micrófono.
Sí, nosotros también, como dijo Daniela, tenemos parte de la rotación de extracción de sangre, así que tuvimos muchas veces contacto con pacientes. Con pacientes de tipo ambulatorio, con pacientes súper complejos, con diferentes patologías. Nosotros siempre estamos en contacto, entonces...
¿Y tenés puntería?
Sí, bastante que sí.
Y cuando viene un nenito con miedo, con ganas de llorar, ¿cómo lo convencés de que extienda el brazo y ponerle la goma y que...
Creo que es hablarle con cariño, con respeto, sobre todo eso, tratarlo con el respeto que se merecen, no porque si es un niño hay que maltratarlo, sino que con más razón, muchas cosas no las entiende, tiene mucho miedo, entonces eso, hablarle siempre con cariño y con el respeto que se merecen.
Tu nombre, perdón, Florencia.
Florencia,
contame cómo vivís estos días en el hospital.
Y bueno, la verdad que toda la situación es angustiante, porque la verdad que uno la pelea un montón para llegar acá, son años de estudio, horas sentada, leyendo, estudiando, y la verdad que cuando entré al Garrahan fue como estar en un lugar tan importante.
Claro, porque se dan exámenes entre residentes y solo los que le va muy bien en el examen están al Garrahan, ¿no?
Y muchas veces sí, eso depende, es variable, ¿no? Año a año, pero bueno, y llegar y ver de que está pasando por esta situación en donde los profesionales se cobran sueldos que la verdad no justifican toda la responsabilidad que tienen y todo el trabajo que hacen día a día, la verdad que es lamentable, pero bueno, estamos acá para mostrarlo y bueno, y para tratar de dentro de lo que se pueda cambiarlo y mejorarlo, ¿no? Lucharlo.
A ver, déjeme cerrar con Laura. Con Daniela. Daniela, sí. Contanos, ¿vos estás acá hace cuánto?
Yo estoy hace 4 años, por eso soy jefa de residente, este es mi último año. Nada, quiero hacer un comentario que dijiste vos, que de la salud privada también, por ejemplo. No sé si conocen el sanatorio Mater Dei. Yo, como ya soy jefa de residentes, no tengo dedicación exclusiva y hago guardias ahí. Tengo un montón de compañeros del Mater Dei que somos compañeros de acá. O sea, nos formamos acá en el Garrahan. Y eso como que me parece sumamente importante, porque de un sanatorio que es una maternidad, que tienen buena atención pediátrica, nos eligen a nosotros por nuestro nivel de formación. Y si el Garrahan no está, o desaparece lo que las residencias, que es lo que hoy está bastante en conflicto, que nos gustaría como poder decirlo. La semana pasada el Ministerio de Salud llamó a los residentes a reuniones de grupitos pequeños de 10 personas para comunicarles que la idea de ellos era pasar las residencias a becas. O sea, un estado de precarización en los trabajadores terrible. Y bueno, el viernes pasado también ya lo escuchamos al presidente de la Nación decir que las residencias tendrían que ser, que nosotros tendríamos que pagar para formarnos, cuando en ningún país del mundo eso ocurre. Nada, o sea, estamos atravesando una situación súper crítica. Y no solo se va a debilitar la salud pública, que bueno, es un objetivo bastante claro que tiene el gobierno, sino también la salud privada y la salud de todos nosotros como ciudadanos, ¿no?
Si tuvieras que decirle algo a Milei, lo tenés enfrente, ¿qué le decís?
Qué difícil la pregunta. Nada, que somos todos importantes y que la salud que tenemos hoy, que es de excelencia reconocida a nivel mundial, no la tenemos que perder. Que la salud no es un negocio. O sea, todos los seres humanos necesitamos salud.
Daniela, ¿qué le dirías vos? Vos sos Daniela, ¿no?
Sí. Laura.
Laura, ¿qué le dirías vos?
Yendo un poco la misma línea de lo que dijo Daniela, es lo mismo, o sea, somos todos importantes y sobre todo, me parece lo más importante es que no somos un número, somos todos, principalmente eso, personas, y la salud vale y siempre va a valer, entonces seguir desmantelando primero el sistema público y después por el privado, es básicamente quedarnos sin salud, sin nada, entonces eso, principalmente destacar que no somos un número, somos personas.
José.
Comparto también, no, la verdad que las palabras de Daniela fueron tremendas. Sí, yo creo que si se pierde el hospital, la comunidad, todos los pacientes van a sufrir muchísimo. Nosotros como profesionales ya lo estamos sufriendo, pero bueno, esperemos que en algún momento esto se resuelva y que sea pronto para que podamos todos estar tranquilos en nuestro puesto de trabajo y no teniendo que hacer medida de fuerza que no queremos.
Florencia.
Sí, también de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, la verdad que la salud pública es importante, es de todos, hay que cuidarla y bueno, y también defender el sistema de residencias porque nosotros somos los que vamos a estar el día de mañana y mejor que tengamos un lugar donde poder formarnos para poder garantizar la mejor atención posible.
Chicos, muchas gracias. Estamos acá transmitiendo del Garraham. Ya vamos a una tanda. Simplemente quería decir que ustedes imaginen, traten de pensar en su propia vida las veces que fueron a un laboratorio a sacarse un análisis de sangre. Cuando uno tiene algo que se siente mal, le consulta al médico y el médico no puede diagnosticar desde afuera y entonces necesitas que te sacan sangre para ver qué es lo que hay y por qué estás como estás. Y así emprender el camino para curarte. Trate de pensar eso cuando se trata de un nene. Es decir, un nene, tu hijo, que tiene un problema que no sabes cuál es, y necesitas a alguien que haya estudiado mucho, mucho, mucho la sangre para de una gota de sangre poder extraer, no sé, 1000 datos que permitan saber cómo emprender un estudio o empezar a trabajar para que las cosas se acomoden más o menos bien. Bueno, hay gente que estudia mucho para entender eso y que va tomando experiencia cuando entra a un hospital como este, donde hay otros que ya estudiaron y que ya tienen experiencia, y de eso se derrama hacia todo el país para que cualquier persona que tenga ese problema para ellos o para sus hijos puedan saber cómo tratarlos. Así de clave es eso, y eso es lo que se está desfinanciando. En esa silla se van a sentar durante toda la mañana gente que es clave para nuestras vidas, porque en algún momento a todos nos tocan que nuestros hijos o nosotros estamos enfermos. Y entonces los médicos te dicen, che, hacé tal cosa en kinesiología. Andá a hablar con tal médico que te va a ayudar a pensar cómo pasa tu aparato digestivo para que esté bien. Bueno, cuando eso se aplica a niños, este es el principal centro de formación del país. Increíblemente, esto es lo que están desfinanciando. Vamos a escuchar algunos mensajes, después nos vamos a la tanda. Estamos transmitiendo transmisión especial de Radio Con Vos desde el Garraham y hablando con actores cotidianos que participan día a día, que todos los días entran a este hospital por la puerta que nosotros estamos viendo y se ponen a laburar horas y horas y horas haciendo un trabajo que para...